Vamos a saludar en esta jornada a la diputada nacional por la Libertad de Avanza, a Lorena Villaverde. Un gusto poder charlar con vos, Lorena, en esta mañana desde el Bolsón, Conrado y Walter. ¿Cómo estás? Buen día.
Conrado, Walter y a toda la audiencia, buen día. Los escucho muy lejos, ¿eh?
¿Ahí nos escuchás mejor?
Ahí los escucho mejor.
Buenísimo. Bueno, qué bueno que nos podemos comunicar. No sé dónde te encontrás ahora.
En este momento en Buenos Aires, a punto de irme para el Congreso, pero bueno, déjame, por favor, no puedo evitar en este día tan especial saludar a todas las mujeres, por supuesto, del mundo, y especialmente las argentinas, que nadie mejor que nosotras para devolverle a esta querida nación el valor de la familia, ese núcleo tan importante para la sociedad argentina, que como madres, profesionales, estudiantes, digo, creadoras de la vida, vamos a dar batalla para recuperar los sueños de un país libre y digno para nuestros hijos. Así que muy feliz día, y Dios seguramente nos está bendiciendo a todas las mujeres en el día de hoy.
Justamente era uno de los temas que queríamos tocar con vos, esto del 8 de marzo. Allí en Buenos Aires se prevé una movilización, tiene que ver con las banderas que levanta hoy la mujer, o por lo menos gran parte del feminismo, tienen que ver con la igualdad de género, la remuneración equitativa entre hombres y mujeres, apuntar contra la desigualdad, la violencia también de la que son víctimas las mujeres. ¿Cómo analizás toda esta situación para lo que es la mujer argentina hoy, no?
No sé si hablo con Conrado o con Walter.
Conrado, yo soy Conrado.
Yo soy Walter, para diferenciar las voces.
Ah, para diferenciar las voces. Bueno, mira, como mujer te lo digo, yo no creo que ninguno de los derechos adquiridos van a tener ningún tipo de modificación. Ahora, por supuesto que no creo que la violencia tenga género, no creo que esas marchas representen la totalidad de las mujeres, porque como mujer te digo, no levanto la bandera del feminismo, sí levanto la bandera de la justicia y de la equidad para todos los argentinos, los hombres y mujeres de bien, que queremos seguir adelante con un proyecto de vida digno que nos involucre a todos. O sea, si me hablas del Ministerio de la Mujer, claramente para mí era una dependencia que gastaba cientos de miles de millones de pesos y que pagaba un montón de gente para hacer politiquería barata. No me siento representada. Veo a muchas mujeres cosificando a las mujeres y no me gusta, no estoy de acuerdo. Por eso digo, voy por la igualdad de género en todos sus aspectos, por los derechos de género, de todos los géneros, y por supuesto que sin distinción, ¿no? Creo que es en el mérito, la dignidad, los valores, la integridad y todo lo que tenga que ver con la meritocracia, en todo caso, la que nos tiene que hacer crecer como personas más allá del género de cada uno.
Walter.
Lorena, en este sentido, ¿qué instrumentos o qué herramientas o con qué herramientas tendría que contar un gobierno, el Estado, o un gobierno en representación del Estado para llegar a ese ideal de igualdad, de equidad?
Y por sobre todas las cosas, todos los organismos que representan a los sectores, ¿no? Y digo, o sea, se ha trabajado, se han dado luchas en el mundo por la igualdad y se han ido generando de a poco todos aquellos organismos, instituciones, dependencias que fortalezcan esa igualdad. Pero no para nada adhiero a la manifestación agresiva. A mí el modelo de ver una mujer escupiéndole la cara a una mujer policía me habla de desigualdad total.
Sí, queda claro. Pero digo, también se da en otros ámbitos, no solo en el ámbito de las acciones como esa que vos estás mencionando entre las mujeres.
Por eso digo, no hay no sé a qué ámbitos te referís ni a qué hechos puntuales.
No, que también lo hacen los varones, a eso me refiero. No,
está bien, pero digo, está bien. Sí, por eso digo, no, yo hablo de valores sociales y una batalla moral que venimos a dar con nuestro presidente, que la mayoría de los argentinos hemos votado y queremos una Argentina con dignidad y con valores éticos y morales para poder seguir construyendo esta sociedad que necesitamos todos, que tenga que ver con el respeto y con, por sobre todas las cosas, la dignidad de las personas, ¿no? Sin igualdad, sin distinción de género, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Por eso adhiero a eso, a que justamente se dé en la base del respeto, en función de los valores y principios éticos y morales de cada uno, una base fundamental que no tiene que ver con la distinción del género.
Claro. Hay una, para cerrar el tema de este 8M, otra de las cuestiones que siempre se ha reclamado en estos últimos años tiene que ver con la enorme cantidad de femicidios que tenemos en la Argentina. Primero consultarte si estás de acuerdo con la categoría de femicidio y después cómo afrontar o cómo piensa avanzar este gobierno de la Libertad Avanza para tratar de justamente que dejen de pasar estos hechos, ¿no? Porque es como un cambio cultural enorme que habría que tendría que ocurrir en nuestro país para que de a poco deje de morir mujeres en la Argentina.
Yo no creo que el que muera más o menos mujeres dependa de un gobierno. Sí creo que, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que tanto involucraba a 500 mujeres o 1.000 mujeres de 500.000 pesos, cada una de ellas le haya cambiado la realidad a nadie. Yo no vi que evitaran un solo femicidio, no vi que evitaran una sola violencia respecto de una mujer, y cuando deberían haberse expresado en honor a muchas de ellas que ha sido de público conocimiento, desde niñas a mujeres grandes que han descuartizado, no les vi a ninguna levantar la bandera de la mujer. Entonces, para cerrar este tema, fundamentalmente, vuelvo a repetirte, la violencia para mí no es una cuestión de género. Y lo segundo es, la verdadera violencia no se mitigó con el Ministerio de la Mujer, ni con ninguna de esas representantes y colectivos de mujeres que han levantado banderas en defensa de la mujer, que nunca defendieron y tampoco se jugaron por ella.
Estamos en comunicación con Lorena Villaverde, ella es diputada nacional de nuestra provincia, de Río Negro, por la Libertad Avanza, y queríamos aprovechar también para charlar sobre nuestra provincia, en definitiva, las dificultades que tiene también, porque tenemos un ciclo electivo que va a comenzar con paro el lunes que viene. Ya lunes y martes hay paro anunciado. Hay también problemas que teníamos un comunicado con los hospitales de la provincia de Río Negro, falta de suministro, falta de insumos.
Los comedores.
Reclamos salariales. Hay una situación muy difícil económicamente que está repercutiendo todo esto que pasa también con las decisiones que se van tomando desde el gobierno nacional. Una lectura tuya de lo que has sido estos, lo que es estas problemáticas que tenemos por lo menos en educación y salud, si tenés un análisis.
Bueno, los fondos han sido restituidos desde Nación a la provincia en materia de educación. Ahora, no todas las provincias están mal administradas. Algunas ni siquiera tienen déficits fiscales. O sea, ¿de verdad que creen? Y de verdad que vamos a pensar de que los problemas de Río Negro empezaron el 10 de diciembre con el gobierno de Milei. Entonces, creo que en el sinceramiento de los datos que nosotros podemos suministrarles, no solamente a los vecinos, sino a todos los argentinos, es necesario que nuestro gobernador supere el duelo de la derrota de su amigo Massa y que vaya a pactar con nuestro presidente un nuevo destino de grandeza para nuestra provincia. O sea, ¿qué quiero decir? Fueron los mismos rionegrinos, los políticos rionegrinos, quienes en noviembre votaron la emergencia. O sea, dijeron en la legislatura, aprobaron el paquete de medidas de emergencia pública en noviembre, en materia económica, financiera y fiscal del sector público provincial. Y le otorgaron al gobierno de Juntos por el Cambio la potestad de seguir endeudando a la provincia. Fíjese lo que pasó ayer. Salió a pedir un crédito. Entonces, no creo que tengamos que ver nosotros o el nuevo gobierno, y perdóname, no es injerencia nacional los medicamentos de los hospitales de Río Negro. Es una cuestión netamente provincial. Ahora, si me preguntás, entiendo que se terminó el modelo de antes, en donde las provincias estaban de fiesta porque la nación les mandaba y les emitía dinero para ellos, siempre y cuando seas del color que ellos querían. Y acá lo que se viene a plantear es una nueva Argentina. Y yo en esto, lo hemos escuchado, el 51% de los argentinos, el discurso del 1 de marzo de nuestro presidente, donde presentó no solamente las numerosas deudas, la alta inflación, la gran pobreza que tiene Argentina, y propuso un método y un camino para solucionar esto que no le excede a la provincia de Río Negro, por el contrario, está incluida. Y tiene que ver con un método de austeridad fiscal, donde el camino principal es el compromiso y el patriotismo. Entonces, digo, cuando uno ve que salen a buscar más deudas que nos endeudan a los rionegrinos y viven una fiesta del populismo que siguen viviéndose como monarcas, como reyes, cuando no la ven. La realidad de los rionegrinos es otra. Estamos metidos en esa tal cual miseria que ustedes plantean. No tenemos insumos en hospitales, no se les paga bien a la policía. O sea, y son todas injerencias provinciales, no nacionales. Sí, entonces, hay que ser claro con esto. Nuestro gobierno redujo drásticamente, en comparación de los gobiernos anteriores, los fondos discrecionales, esos famosos ATN. Ahora, la coparticipación automáticamente se está liquidando con normalidad en nuestras provincias. Lo que sí tenemos que decir que esa fiesta se terminó porque no hay plata. Y las provincias, como la nación, deberán ajustarse y vivir de los ingresos genuinos que generen. Ahora, los que no saben cómo hacerlo deberán aprender rápidamente a ser creativos y poner en marcha un potencial importante, no solamente de los recursos humanos que tenemos, sino también de los naturales. Y para hablar de Río Negro, tenemos abundancia de recursos. Solo tenemos que tener gente que sepa explotarlos.
Sí. Está claro. Lorena, bueno, ayer hubo una especie de cumbre de gobernadores patagónicos desde La Pampa hacia el sur, donde fijaron alguna posición. Bueno, hubo críticas al gobierno nacional y te quisiera llevar a una cuestión. Cuando se hizo la reforma del año 94 de la Constitución, se estableció que los recursos o el manejo de cada jurisdicción pertenecía a esa jurisdicción. Antes tenía más preponderancia el Estado Nacional. ¿Vos creés que parte de estos problemas que atraviesan las provincias tienen que ver con esa modificación en la Constitución?
Absolutamente para nada. No confundamos a la gente, Walter, porque ahí se pretende distorsionar la verdad, pero gracias al esquema que nosotros manejamos y donde hoy la realidad es que el representante se siente, o sea, hoy el representado, que es el pueblo, se siente con el poder porque tiene ese permanente contacto con nuestro presidente y con todo su gabinete y con todas las formas habidas y por haber de comunicarse en forma directa. Nosotros le hemos dicho incansablemente, no hay chances de que se le quite lo que le corresponde a la provincia. Ahora, lo producido por ella corresponde y le pertenece a las empresas concesionadas. Entonces, acá no tiene nada que ver con que la nación le quiere quitar los derechos a la provincia. No tiene nada que ver. Acá nosotros tenemos que ser claros con todos los rionegrinos que nos están escuchando en este momento. Acá hay un nuevo pacto de grandeza para la Argentina. Yo digo, ¿quién puede negarse a que sea inviolable la propiedad privada? ¿Quién puede negarse? ¿Qué gobernador entiende que no estemos buscando un equilibrio fiscal? Nosotros hemos logrado, en términos de 30 días, un hito histórico donde se registró el equilibrio financiero de la Argentina en un mes. Y vamos a decir, ¿pero en qué impacta la Argentina? ¿En qué impacta a Doña Rosa que va al supermercado y permanentemente ve que aumentan el consumo, los productos? Bueno, impacta porque la macroeconomía afecta en forma directa a la microeconomía. Entonces, también podemos decir que con ese equilibrio financiero, que con la reforma tributaria que nosotros estamos intentando llevar adelante, que es uno de los puntos del pacto para seguir en esa línea, con la disminución del gasto público y llevarlo a un 25% del PBI, no como ahora que está el 46%, con la nueva coparticipación más justa y equitativa para cada una de las provincias, con la verdadera explotación de los recursos naturales que tenemos que lograr, y por eso digo, y tenemos que entender que si no saben hacerlo, que aprendan, sean creativos o que busquemos gente, nuestros representantes, que sean gente idónea, con las capacidades, y que alguna vez hayan trabajado en otra cosa, no solamente vivir del Estado, de nuestros impuestos, porque indudablemente no han hecho lo que tenían que hacer porque nos llevaron a la decadencia de la provincia de Río Negro actual. Con la reforma laboral que tiene que ver con la modernización, llevar la ley laboral a la actualidad, que hoy no sea una dificultad tener un trabajador, ¿no? Que nosotros podamos elegir tener trabajadores porque vamos ganando dinero, invirtiendo en la empresa y generando más trabajo genuino. Para así la gente, los inversores vienen y pueden contratar, no solamente vienen a invertir, sino a contratar gente. Con una reforma política, vos fíjate que es necesario que la reforma política exista. Y por supuesto que con la apertura económica, ¿quién se puede negar a esto? Porque esto nos lleva directamente a que se sanee el Banco Central. Hoy tenemos más de 9.000 millones de reserva. en lo macro, volviendo a lo mismo y siguiendo la misma línea, digo, hoy la realidad es que estos números han hecho que la inflación baje. No estamos contentos con el 20,6 de enero, con el 15-12 que vamos a tener en febrero. Estamos logrando un dígito, un hecho histórico. Estaríamos en miles de porcentajes, ciento y pico de inflación por mes. Estamos hablando de que se logró, de alguna manera, con eso, que y algunos bonos, y atendiendo especialmente a toda el área de contención social, que nuestros jubilados, nuestros abuelos, tengan un bono que pasen de $80 de ganar, que no alcanza, a $200, que tampoco alcanza. Pero estamos haciendo un esfuerzo, esto es un proceso. A ver, Javier lo dijo infinidad de veces, de salir de una economía subsidiada y pobre a una economía liberal y rica, no va a ser fácil, pero estamos en camino a ello. Y de verdad que un hecho sobresaliente es que la gente sigue confiando en este modelo y hay mucha esperanza. Y yo les quiero decir a quienes nos están escuchando en este momento, hoy es un sacrificio. Mucho estamos haciendo todos los argentinos, pero con propósito. Pero con un propósito. Hoy tenemos la recesión, pero con una gran ilusión, porque el argentino votó la esperanza de salir de esta decadencia a la que nos llevaron estos años de fiesta populista para unos pocos.
Lorena, la última, porque ya después tenemos que ir con nuestro servicio social. Y tiene que ver con este pacto de mayo, ¿no? Esta propuesta que hizo Javier Milei ahí el primero de marzo en el Congreso de la Nación. Estas reuniones que van a tener hoy con los gobernadores, Pose, Franco, como comenzó el año con el DNU, con la ley ómnibus, se hizo claro que iba a tener que, por lo menos, articular acuerdos con los gobernadores. Hoy hay algunos gobernadores que están más de acuerdo, otros que no, otros que dicen que van a ir a las reuniones, otros que están más reticentes, pero que estarán igual. Pero parece ser de que es necesaria cierta negociación. Ahora, ¿este pacto es negociación o consenso para lograr esas herramientas que necesita el gobierno para alcanzar los objetivos que está planteando?
A ver, hablar de negociación en el sentido sano de la palabra, es muy importante poder acordar en un negocio de partes algo que sea ganar-ganar. Ahora, si nos vamos a ir a una negociación donde se pretende llegar nuevamente al afectar al argentino de bien, no hay chances. Esto lo hemos dicho en infinidad de oportunidades también. A ver, se llegó a una ley base, se presentó una ley base de casi 700 artículos. Luego de la escucha atenta, porque esto es muy importante, de cada uno de los sectores y protagonistas y actores de la sociedad civil argentina, se llegó y se arribó, atendiendo a cada uno de los puntos que corrigieron y luego se incorporaron en la ley, a una ley de 400. Ahora, entre una ley muy mala, una ley mala, o una ley que atendía especialmente a 29 cajas negras que tenían que ver con los fideicomisos, con esa plata que no se sabe cómo se manejaba, que era indiscriminadamente la manejaban algunos políticos en su poder para hacer lo que ya sabemos que son curros. Entre esa ley y no ley, preferimos la no ley. Ahora, si el consenso es seguir fortaleciendo los vínculos de la corrupción, no va a haber consenso. Lo que tiene que haber es un acuerdo, un pacto que ya fue planteado por nuestro presidente, y lo repito, en cuanto al respeto de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, que se disminuya el gasto público, la reforma tributaria, que una coparticipación sea más justa, que la explotación de los recursos naturales sea prioridad, que la reforma laboral esté modernizada, la reforma previsional, por supuesto, la política y una apertura económica. O sea, no puedo entender que existan representantes que en todas las provincias, menos en Buenos Aires, ganó la decisión del cambio, es decir, nuestro presidente, haya gobernadores que no estén atendiendo a esta voluntad del pueblo.
Sí. Lorena, bueno, hoy se va a llevar a cabo este encuentro entre los gobernadores y funcionarios del gobierno nacional. El gobierno nacional puede mostrar datos en cuanto al déficit fiscal, la caída de la inflación. El presidente ha pedido paciencia y confianza. Lo que te quiero preguntar es en el mientras tanto, ¿no? Con precios disparados, el mercado no puede regular los precios aparentemente, y hay un sector muy grande de la población que está sufriendo estas consecuencias. La pregunta es, ¿en el mientras tanto qué?
Bueno, en el mientras tanto, Walter, por ejemplo, mira vos, ¿no? No alcanza, porque no hay plata, y es una realidad. Y estamos atendiendo especialmente a que los precios disparados, y que hagamos una reflexión también como argentinos, ¿sí? Porque hay una gran especulación que siempre el argentino llevó adelante, por ese desmadre permanente y por esa digo yo, esa matriz cerebral que digo, corruptible. Porque acá es cierto, no vayan a comprar al que es más caro y al que especula con nosotros y al que nos quiere llevar cada vez más puesto al comerciante, al empresario. No vayan a comprarle. Van a ver cómo van a bajar los precios. Ahora, lo que sí quiero decirte es que estamos teniendo especial contención en el área social. El presidente destacó que pudo multiplicar por 4 la asistencia a 7.300.000 estudiantes y jóvenes y niños, a las familias, se duplicó la designación universal por hijo, se duplicó la tarjeta alimentar. Me preguntás, ¿no alcanza? Claro, no alcanza. Estamos justamente batallando la cuestión de los números macro para que esto pueda alcanzar y que tenga una mejora sustancial los salarios una vez que se recupere la economía habiendo bajado la inflación. También debo decirte que estamos trabajando sobre una asistencia financiera a aquellos que no puedan pagar sus cuotas y que los chicos no tengan que ser excluidos o sacados de esa institución por no pagarlo. Y por supuesto que seguimos trabajando fuertemente en el refuerzo de los jubilados. Una cosa importante a destacar es que cuando se logra sacar la intermediación, más allá del hecho político que es, que no existen intermediarios, estos curreros, parecía que eran eternos curreros en los argentinos, se logró devolverle a los más necesitados, porque acá es donde está el punto, el 30% de los planes que ellos adquirían. Porque este modo que tenían, de los corruptos, digo, por esta matriz corruptible que tiene el argentino, ¿sí? Esos intermediarios le quitaban el 30% a los más necesitados, una perversión absoluta. Bueno, ese 30% hoy está en manos de quienes más lo necesitan. Entonces, estamos atendiendo especialmente en la diaria a cada uno de todos. Por eso había fechas para cada una de las cuestiones para inscribirse, no solamente en ANSES, sino en las distintas ventanillas que han planteado desde el Capital Humano, desde el Ministerio de Capital Humano, para que todos los argentinos tengan acceso directo a sus beneficios, que son hoy la realidad con la que se tiene que vivir. Porque no se olviden que nosotros venimos viviendo en una Argentina subsidiada donde 46 millones de argentinos éramos subsidiados, donde más los más necesitados, que son 20 millones, deberían estar realmente ocupando el lugar prioritario para poder asistirlos. Y esto se está haciendo hoy. Por eso se hicieron muchísimas auditorías para encontrar el foco en cada una de las cuestiones y seguimos destapando ollas que son increíbles de corrupción. Pero eso va a llegar cada vez más a los más necesitados, que es donde de verdad debe estar la ayuda del Estado.
Lorena Villaverde, diputada nacional de Río Negro, por La Libertad Avanza, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional de Bolsón. Nuestra radio que llega a toda la comarca andina, al Paralelo 42, a la línea sur de Río Negro, hasta Foyeri, pasando un poquito más también, y a también Chile. Llegamos a Chile y a, bueno, el Hoyo, Lago Pueblo, del otro lado del paralelo, ya en Chubut, ¿no? Así que con muchísima llegada y llevando, bueno, estas palabras tuyas en este caso. Muchas gracias por este contacto y está abierta la comunicación siempre para poder comunicar justamente desde el gobierno, desde La Libertad Avanza y en este caso en tu rol de diputada, todo lo que va pasando con el día a día. ¿Te parece?
Muchísimas gracias a ustedes, Walter, Conrado, y gracias a esa inmensa audiencia y por supuesto que es muy importante poder llevar esta voz que es de aclaración para todos aquellos que nos están escuchando, para que no se tergiverse el verdadero sentido del trabajo profundo y de ese sacrificio que estamos llevando adelante todos los argentinos y que en esta oportunidad tiene un propósito, que es que a la Argentina se le devuelva la dignidad, el trabajo y la justicia. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias, hasta pronto. Lorena Villaverde, entonces, pasaba por Radio Nacional El Bolsón.